Capítulo 10 de Juan. Estamos en el capítulo 10 de Juan. Juan capítulo 10. Gloria a Dios. Juan capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso, vamos a leer desde el 19. La semana pasada estuvimos hasta el 20, pero vamos a leer desde el 19 hasta el 30. Juan 10, 19 hasta el 30. Amén. La palabra del Señor dice así. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, porque tú nos permites, Señor, un domingo más estar aquí, Señor, adorando, glorificando y bendiciendo tu glorioso y bendito nombre, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido leída en esta tarde, Señor. Y mira, gracias, Señor, por mis hermanos que han llegado a tu casa a adorarte, Señor, en el domingo, Señor. Mira aquellos también que están escuchando a través de Facebook Live, Señor, te los presento. Que tu palabra sea de aliento a sus vidas y que podamos entender las verdades bíblicas, Señor. Que tú nos hables, nos hables a través de tu palabra y que nos abras el entendimiento, Señor, para poder comprenderla. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu bendito y glorioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Bien, estamos en el capítulo 10 de Juan. No me había puesto a pensar en que el capítulo 10 de Juan prácticamente es la mitad del libro. Escuchaba al pastor John MacArthur dar un comentario sobre este capítulo 10 y él decía, y me pareció muy interesante, por eso lo quiero mencionar, que el capítulo 10 es la mitad del libro, ¿verdad? Prácticamente. Estamos ahora mismo en el versículo 20 al 30, que es prácticamente la mitad del capítulo 10. Pero si nosotros miramos, no solamente estamos en la mitad del libro, sino en la mitad del capítulo entero. El libro de Juan tiene 21 capítulos. Y el capítulo 10, pues como dije ya anteriormente y repitiendo, está en el medio. Nosotros comenzamos con el capítulo 1, cuando Jesucristo comienza su ministerio, Juan el Bautista, a anunciar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos llegado, ¿verdad? En este capítulo 10, del 1 al 10. Hemos narrado, o Juan el apóstol ha narrado el ministerio de Jesucristo por prácticamente 3 años. Y mire qué interesante. Del capítulo 1 al capítulo 10 de Juan han pasado prácticamente 3 años. 3 años. Del capítulo 10 al capítulo 21, que es donde termina el libro de Juan, solamente hay 3 meses. Así que del capítulo 1 al 10, 3 años, y del capítulo 10 al capítulo 21 son solamente 3 meses. Y es interesante cómo Juan, ¿verdad? Dios lo inspiró a hablarnos a través de su palabra, ¿verdad? Dios inspiró a Juan a escribir este libro y él lo organiza de esta manera. Pareciera como que las últimas tres meses de nuestro Señor Jesucristo de ministerio fueron bastante importantes para él, que los tuvo que poner más largo que el resto del libro. Así que nosotros estamos en el 10, no se pierda el resto del libro. Está muy, muy interesante. En el capítulo 11, cuando lleguemos al 11, ¿sabe de qué nos habla? De la muerte de Lázaro y de su resurrección. Muchos conocen esa historia. Y luego en el capítulo 12, si usted va allí al capítulo 12, va a ver que ya ahí está la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. Y eso es prácticamente a unas semanas de su muerte. Así que la segunda mitad de este libro prácticamente se trata de las últimas semanas de vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy interesante ese dato y yo dije, wow, me gustaría que lo escucharan en la iglesia, ¿verdad? Porque como Dios utiliza, ¿verdad?, al apóstol Juan para escribir este libro y de la manera que él pues lo hace. La semana pasada nosotros nos quedamos en el verso 20. Jesús estaba hablando de él como el buen pastor. Ya hemos estado varias semanas hablando de Jesús, nuestro buen pastor, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar quizás el buen pastor un poquito diferente de lo que lo hemos hecho anteriormente, pero sí seguimos con el mismo tema. Jesucristo dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el verso 18 dice que nadie le quita la vida, sino que voluntariamente él pone su vida y luego la vuelve a tomar. Jesucristo está hablando y está diciendo eso. Así que esas palabras de Jesucristo ponen a pensar a los judíos. Y habían dos grupos entre los judíos que llegan a dos diferentes conclusiones. Un grupo pensaba que Jesucristo estaba endemoniado. Según los versos que hemos leído, en el verso 19 creo que es, un grupo pensaba que Jesucristo estaba endemoniado. Y no es la primera vez que a nuestro Señor Jesucristo lo acusan de estar endemoniado. Lo han acusado varias veces. Cuando la gente no entiende la palabra de Dios, llegan a conclusiones erróneas. Y aquí está el dador de la vida hablando de cómo dar vida y la gente no lo entendía y pensaban que él tenía un demonio. Pero también había otro grupo que pensaba que lo que él decía no podía venir de una persona endemoniada. El otro grupo decía, pero es que un endemoniado no puede hablar de la manera que que Jesucristo está hablando. No puede. Y luego también llegan a otra conclusión. Dice, ¿puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a los ciegos? ¿Puede un endemoniado hacer eso? Así que podemos ver en los versos, ¿verdad?, que no solamente Jesucristo hablaba y con sus palabras demostraba que lo que él decía era cierto, sino que lo demostraba con hechos, con sus milagros. Así que parte del ministerio de Jesucristo, él se dedicó a hacer milagros. Uno de ellos fue sanar a los ciegos. Sanar a los ciegos era una de las señales que había en el Antiguo Testamento para confirmar que el Mesías era el Mesías. El Mesías iba a llegar a sanar los ciegos. Y en el caso de Jesucristo lo hizo varias veces. En el relato que nosotros hemos leído, él sanó a un ciego de nacimiento. Él había nacido ciego de nacimiento. Y ese ciego de nacimiento fue sanado por Jesús. Así que está dando testimonio a Jesucristo, no solamente por sus palabras, no solamente lo ha dicho muchas veces, sino que lo ha demostrado por sus hechos, sanando no solamente a los ciegos, a mucha gente de diferentes enfermedades. Así que de esta manera nosotros llegamos a los versos del 22 al 30, que son los que vamos a discutir en esta tarde. Y vamos a tener dos temas principales. El primero es el enfrentamiento de Jesucristo con los judíos. Parece que ese tema lo hemos tenido varias veces, porque es que en el libro de Juan Jesucristo se enfrenta con los judíos varias veces. Y esta es una vez más, nuevamente, Jesucristo vuelve a enfrentarse a los religiosos, los judíos de aquel tiempo. Así que el primer tema es el enfrentamiento de Jesucristo con los judíos nuevamente. Y el segundo tema es un tema que a muchos les interesa, les causa algunos confusión y otro controversia, y es la seguridad de la salvación. Así que vamos a estar hablando sobre el enfrentamiento de los judíos y sobre la seguridad de la salvación. Comenzamos con el enfrentamiento con los judíos del verso 22 al 26, donde dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Jesús, y le rodearon los judíos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo os lo he dicho. Así que en estos versos se nos dan, y estamos en el capítulo 10 de Juan, Juan 10, y estamos en el verso 22, leímos del 22 al 26, por si alguno está buscando, Juan 10, 22 al 26. Y en los versos que hemos leído se nos da varios detalles de dónde y cuándo fue este evento, cuándo fue que sucedió. Fue en Jerusalén, fue en el templo y específicamente en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una especie de galería al aire libre con unas columnas y un techo, columnas, techo y al aire libre. Muchos dicen que Jesucristo estaba ahí, era invierno, dice en los versos más adelante, que era la fiesta de la dedicación y que era en invierno, y muchos piensan que estaba en el pórtico de Salomón porque en el invierno llueve mucho, y entonces como había techo pues paseaba por ahí. Yo creo que es un dato que realmente no cambia nada en la historia, pero era invierno, por alguna razón Juan lo pone aquí. La fiesta de la dedicación se celebraba para conmemorar la purificación del templo y la rededicación por parte de Judas Macabeo en el año 165 antes de Cristo. Esta fiesta duraba 8 días y se iluminaban todas las casas por dentro, y por esa razón también se le llamaba la fiesta de las luces. Y entonces, en esta fiesta, que Jesucristo está en el pórtico de Salomón, los judíos rodean a nuestro Señor Jesucristo y le hacen una pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Una traducción más al lenguaje de nosotros diría: ¿hasta cuándo tendrás nuestras almas en suspenso? ¿Hasta cuándo tú tendrás nuestras almas en suspenso? Dinos abiertamente si tú realmente eres el Cristo. Y esta pregunta que le hacen los judíos no es una pregunta sincera que viene del corazón de una persona que quiere realmente conocer si Jesucristo es el Mesías. Cuando la mujer samaritana prácticamente hace la misma pregunta, Jesucristo abiertamente le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Pero la única razón por la cual estos judíos están preguntando y diciéndole a Jesús que dijera públicamente si él era el Cristo, era para poder acusarle. Esa era la única razón. Ellos no están buscando ver si Jesucristo realmente es el Mesías para adorarle. Ellos están buscando que él lo diga con sus labios para poder acusarle y matarle, acusarle de blasfemo. Y por esa razón, la contestación de Jesucristo es la que sigue. Jesús le respondió en el verso 25: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. La contestación de Jesucristo es clara. De dos maneras ya les he dicho y todavía ustedes no creen. De dos maneras se los he dicho. Se lo he dicho verbalmente con mis propias palabras y se lo he dicho con mis obras. Ustedes han visto los milagros que yo he hecho. Pero sin embargo, ustedes todavía, aunque se lo he dicho y se los he confirmado con mis milagros, todavía ustedes no creen. ¿Cuándo Jesús le había dicho que él era el Cristo? A través de todo el libro de Juan, él viene diciendo que él es el Mesías anunciado. Y lo ha dicho muchas veces. Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y los judíos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 6:29 respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado, el Mesías, el que él ha enviado. Juan 6:35 Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará nuevos pastos. Y Juan 10:11, que lo leímos la semana pasada, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que en estos textos hemos visto cómo Jesucristo se presenta a él mismo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el enviado de Dios, el Mesías. Y él mismo dice que él y Dios eran uno. Así que no es cierto que Jesucristo no le había dicho claramente quién él era. Si acaso ellos no entendían sus palabras, los milagros respaldaban su mensaje. Y esto nos hace ver, mi hermano, que cuando alguien está cegado en su creencia, no importa las evidencias que usted le muestre, esa persona va a seguir arraigado en lo que cree. Y aquí está Jesucristo, no solamente lo dijo, lo demostró con sus obras, y estos judíos no creían en él, a pesar de lo que ellos le estaban pidiendo, ya él lo había hecho, pero ellos no creían. Jesús termina diciendo en el verso 26, ¿cuál es la razón de por qué ellos no creen? Verso 26 dice, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Así que Jesús está dando la razón principal por la cual ellos no podían creer en él. La razón es porque ellos no son ovejas de Jesucristo. Las ovejas, como hemos discutido en esta semana, escuchan la voz del pastor y conocen la voz del pastor. Ellos no son del rebaño de Cristo, no pueden escuchar la voz de Cristo. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto es exactamente lo que Jesucristo le está diciendo a estos hombres. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Ustedes no me pueden oír porque ustedes no son mis ovejas. No son de mi rebaño. El que no es de Dios no puede escuchar la palabra ni la voz de Dios. El que es de Dios escucha la voz y la palabra de Dios. El que no es de Dios no escucha la voz ni la palabra de Dios. Y estos hombres no podían escuchar la voz de Jesucristo porque Jesucristo no era su pastor. Entonces ya vimos el enfrentamiento de Jesucristo con los judíos. Y ahora vamos a nuestro segundo punto, que es la seguridad de la salvación. Y este es un tema, como dije ahorita, que levanta pasiones. Y está en el verso 27 al 29. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una de las bendiciones de la predicación, verso por verso, es que llegamos a algunos versos que son difíciles de explicar para algunas personas. Y entonces tenemos que la tarea de explicar los versos. No podemos saltar los versos. Es bien fácil escoger tema, y hay gente que lo hace tema tras tema. Y entonces, si tú dominas un tema, tú hablas del tema que te gusta. Entonces nunca tocas temas que no te gustan, pero que están en la escritura. Yendo, ¿verdad?, y leyendo verso por verso, predicando verso por verso, tenemos obligatoriamente que tocar todos los temas que están en el libro, y no podemos saltarlo. ¿Ok? Así que, de esa manera, enseñamos todo el consejo de Dios. Verso por verso, queremos enseñar todo el consejo de Dios. Mi hermano, y a veces la gente piensa, ¿verdad?, ¿por qué el pastor va a hablar de la seguridad de la salvación? ¿Por qué el pastor se mete en ese tema? Mire, mi hermano, porque Jesucristo lo habló. Jesucristo mencionó ese tema. Y si él lo dijo y lo enseñó, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Está en su palabra, fue parte de su enseñanza, es parte de lo que nosotros también debemos enseñar. Este tema de la seguridad de la salvación es un tema muy controversial dentro de la iglesia. Yo estoy consciente de eso. Durante mucho tiempo se ha discutido realmente este tema. Y la pregunta es esta: ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Se puede perder la salvación? Bueno, eso va a depender de a qué iglesia usted asista. La contestación, ¿verdad?, que usted le van a dar. Pero básicamente hay dos contestaciones a esa pregunta. ¿Sí o no? ¿Se puede perder la salvación? ¿Sí? ¿Se puede perder la salvación? No. Los que contestan sí, que se puede perder la salvación, son llamados arminianos. Y la historia es larga. Yo no quisiera entrar en ese detalle porque no terminamos hoy. Se debe a un hermano que se llamaba Jacobo Arminio, que fue el que prácticamente comenzó con esta enseñanza. Y los que confiesan que no se pierde la salvación le llaman calvinistas. Y desde hace cientos de años, por no decir miles, está esta pelea entre los que creen que se pierde y los que creen que no se pierde. Y los arminianos y los calvinistas. Yo estoy consciente de que posiblemente en nuestra congregación están los dos grupos. Hay arminianos y hay calvinistas. Y a través de toda la historia han habido calvinistas temerosos de Dios, creyentes salvados por la gracia de Dios. Y yo estoy seguro que han habido arminianos también, creyentes temerosos de Dios, que han sido salvados también. Así que yo, ¿verdad?, no quiero que piense que yo vengo aquí a imponer mi posición o lo que yo pienso sobre lo que usted piensa, pero tengo la responsabilidad de ser lo más sincero y honesto al explicar la palabra de Dios, como siempre lo he hecho domingo tras domingo. Yo tengo la responsabilidad de explicar lo que dice la Biblia, aun si eso va en contra de lo que usted ha aprendido por mucho tiempo. Si usted ha aprendido una cosa por mucho tiempo, y se la han enseñado quizás de la manera incorrecta, pues yo no puedo seguir esa corriente simplemente porque ustedes enseñaron eso. Habiendo dicho eso, yo quisiera decir cuál es mi posición para comenzar a hablar sobre este texto. Yo creo que un verdadero cristiano, yo creo que un verdadero cristiano no puede perder su salvación. Pero creo también que los que piensan que un cristiano puede perder su salvación es porque realmente nunca le han explicado bien realmente cómo funciona este asunto de la salvación y la seguridad de la salvación. Cuando alguien habla de lo que es un calvinista y de lo que es un arminiano, si tú le preguntas a un calvinista, te da una definición cargada de los arminianos. Si tú le preguntas a un arminiano qué es un calvinista, te va a dar una definición cargada de lo que es un calvinista. Y algunos tienen esta percepción de que un calvinista es una persona que piensa que es salvo y que como es salvo, él va a hacer lo que le dé la gana y va a seguir siendo salvo. Esa es la definición que algunos tienen de calvinista. Así que a mí me gustaría que lo que me queda de esta predicación, tratar de explicar realmente cómo funciona la salvación, porque yo vengo de un mundo donde me enseñaron realmente que yo podía perder mi salvación. Llegó un momento que comencé a leer la escritura y me di cuenta realmente que la Biblia enseña totalmente lo contrario y cambié de opinión. Así que voy a tratar de ser lo más claro posible con esta enseñanza. Y si usted tiene dudas, puede preguntarme después del culto. Y si tiene más dudas y quieren que yo siga hablando, me avisan y yo el domingo que viene vuelvo y toco el tema. Así que para eso es que nosotros estamos. Esta doctrina de la seguridad de la salvación es llamada también la perseverancia de los santos. Esta doctrina de la seguridad de la salvación es llamada también la perseverancia de los santos. La confesión de fe de Westminster lo define de esta manera. Dice así. Mire esta definición. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamados de manera eficaz y santificados por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer en un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en este estado y serán salvados eternamente. Qué bonita esa definición. La perseverancia de los santos no significa que todas las personas que asisten a la iglesia y profesan ser creyentes, en verdad son salvos. La perseverancia de los santos no significa que todos los que asisten a la iglesia y que dicen ser creyentes son salvos. Posiblemente muchos de los que vienen y se sientan no lo son. La perseverancia de los santos no quiere decir que si alguien viene a Cristo, no tiene que hacer absolutamente nada, ya es salvo, entonces se sienta y disfruta de la vida. No tiene ninguna responsabilidad, ya yo soy salvo, no tengo que preocuparme de nada. Eso no es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos no significa que podemos vivir la vida como nosotros queramos, simplemente porque hemos profesado ser salvos y que por gracia somos salvos y que somos libres en Cristo. Si alguien piensa de esa manera, esa persona no ha sido salvada todavía. La perseverancia de los santos no significa que como usted es salvo, usted va a hacer lo que le da la gana. Si usted va a hacer lo que le da la gana y le gusta pecar, usted no ha conocido al Señor todavía. Una persona que ha conocido al Señor no se agrada en pecar. No se agrada en pecar. Así que en la perseverancia de los santos se enseña que todo aquel que ha sido escogido y redimido por Dios mediante la confesión de fe en Cristo por su gracia es indudablemente y nunca podrá perder su salvación y será guardado del poder del pecado aquí en la tierra hasta ser glorificado a pesar de su debilidad y tropiezos. Vamos a tropezar, podemos ser débiles, pero Dios nos va a cuidar y vamos a ser salvados porque Dios está con nosotros. Y los textos que hemos leído en la tarde de hoy nos muestran que esto que estoy diciendo de la seguridad de la salvación es bíblica. Yo no me estoy inventando esto. Verso 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el 28 dice, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las verdaderas ovejas del Señor van a oír la voz del pastor. No solo la van a oír, el pastor conoce a las ovejas. Y no solamente eso, las ovejas siguen al pastor. Y Dios les da vida eterna. Mi hermano, simplemente cuando la Biblia dice, yo les doy vida eterna, ¿de qué está hablando ahí? Si realmente la salvación se pudiera perder, entonces no era vida eterna, es una vida momentánea. Vida eterna es porque vida eterna es para siempre, por siempre. Si Jesucristo nos está dando vida eterna, esa vida es para siempre. Si no fuera una vida momentánea, bueno, tienes vida hasta que vuelvas a fallar. Si fallas, ya no tienes vida hasta que vuelvas a pedir perdón y entonces tú vuelves a obtener la vida momentánea hasta que muera y así estamos. Hoy la tengo y mañana no la tengo. Algo interesante en este verso es que las ovejas hacen tres cosas y Dios hace tres cosas. Las ovejas escuchan la voz del pastor, siguen al pastor y nunca perecerán. Y Dios, nuestro Señor, conoce las ovejas, les da vida eterna y se ocupa de que nadie se las arrebate. Y por si fuera poco, en el verso 29 nos da la explicación de por qué nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y el verso 29 dice por qué nadie las va a arrebatar de su mano. Mire lo que dice el verso 29. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie es nadie. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Ni el lobo, ni Satanás, ni los problemas, ni los ladrones, ni los salteadores, ni las debilidades, ni las caídas, ni las tentaciones. Nada nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios. Y nadie lo puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Y dice que Dios es mayor y más grande que todos. Y Él nos tiene en sus manos. Entonces, no hay manera de que nosotros, estando en las manos del ser más poderoso del universo, alguien pueda arrebatarnos de su mano. No hay manera. La pregunta es, ¿alguien podrá quitarle algo a Dios? No, Dios es más poderoso que todo el mundo. Si Dios es más poderoso que todo el mundo, ¿cómo alguien puede quitarle algo que Dios tiene en sus manos? Bueno, nosotros estamos en las manos de Dios. Y como estamos en las manos de Dios, no podemos ser arrebatados de sus manos. Estamos seguros en Dios. Y cuando usted piensa, ¿verdad?, en el ser más poderoso del universo, y ve que no hay nadie más grande que nuestro Dios, ¿cómo es posible que un ser que es inferior a Dios pueda hacer algo contra el ser más poderoso del universo? Bueno, pues esa es la ilustración. Él es el más poderoso. Él te tiene en tus manos y por esa razón nadie te puede arrebatar de las manos de Él. Y hay varios versos que nos hablan sobre esta seguridad de salvación que ya lo podemos ver en la Escritura. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nada de lo que Dios le dé a su hijo, hablando de nosotros como oveja, nada se va a perder. Nada. Romanos 8:35 y 36 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en el Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Ahí está otra vez. Dicen algunos teólogos que en el verso 29, cuando dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso lo incluye usted mismo. ¿Se imagina? Ni usted mismo se puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque si Dios dice que sí y usted dice que no, ¿quién gana? ¿Va a ganar Dios? Así que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera usted mismo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Judas 24:25 dice, y aquel que es poderoso para guardaos sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora por todos los siglos. Amén. Así que podemos ver que realmente la Biblia nos habla en diferentes pasajes de que estamos seguros en Jesucristo, de que Él tiene cuidado de nosotros. La pregunta que muchos estarán haciendo en este momento es, si las ovejas están seguras en Dios, ¿por qué hay tantos cristianos que entran y salen de la iglesia? ¿Que hoy son creyentes y mañana no son creyentes? Yo conozco un pastor que era tremendo, que Dios lo usaba. Yo conozco un predicador que era tremendo, que Dios lo usaba, tremendo. Y hoy en día no le sirve al Señor. ¿Cómo podemos explicar que gente que supuestamente confesó a Jesucristo, hoy en día no le sirvan a Jesucristo? Eso significa que se puede perder la salvación, podrían pensar algunos. Bueno, la respuesta a esta pregunta también está en la palabra del Señor. Y la puede buscar o apuntarla por ahí. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. La razón por la que algunos entran y salen y entran y salen es porque realmente nunca han conocido a Jesucristo. Si hubieran conocido a Jesucristo, hubieran permanecido. Eso es lo que dice el texto. No son de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Salieron porque realmente no lo eran. El que usted ve que entra y sale, que realmente nunca ha conocido a Jesucristo. El que usted ve que entra y sale es que nunca lo fue, aunque parecía que lo era, aunque creíamos que lo era, pensábamos que era creyente, pues posiblemente nunca realmente conoció a Jesucristo. Si hubiera conocido a Jesucristo, hubiera permanecido en Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que yo sé y yo creo que Dios cuida a sus hijos, ya lo hemos visto, Él cuida de nosotros. Pero a la misma vez creo que nosotros somos responsables de las cosas que hacemos. Y hay textos como estos que voy a leer, que la Biblia lo dice también, y que es la otra cara de la moneda. Nosotros no podemos tapar lo que la Escritura dice. Hebreos 2, 1 y 3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Filipenses 2, 2 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que quizás nosotros, con nuestra mente caída, no podemos entender las dos caras de la moneda. No podemos entender que Dios nos cuida y a la misma vez nosotros tenemos que perseverar. La Biblia dice que Dios nos cuida y que nada nos arrebatará de la mano de Dios. La Biblia dice que Él nos da vida eterna y la Biblia dice que nosotros estamos seguros. Pero también nos llama la Biblia a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Y también la Biblia nos llama a no descuidarnos. Y lo único que yo puedo decir es que aquel que es un verdadero creyente, que es un verdadero cristiano, se cuidará. Aquel que es un verdadero cristiano, perseverará. Aquel que es un verdadero cristiano, cuidará su salvación con temor y temblor. Y aquel que es cristiano, está en las manos de nuestro Dios. Ser salvo y creer en la perseverancia de los santos, como dije ahorita, no significa que vamos a vivir vidas descuidadas. El que es salvo desea agradar a Dios. Y porque soy salvo, quiero agradar a Dios. Pero si yo, porque supuestamente soy salvo, me voy a pecar, porque al final voy a ser salvo, realmente yo nunca he conocido el Evangelio de Jesucristo. El que es salvo no piensa de esa manera. Es un error pensar que una persona que conoce a Jesucristo y cree en la seguridad de la salvación se va a ir por ahí a beber ron y a ir de fiesta en fiesta. Si alguien hace eso, realmente nunca ha conocido a nuestro Señor y nuestro Salvador. Ser salvo, creer en la perseverancia de los santos, no significa que no vamos a pecar tampoco. Vamos a pecar. No significa que no vamos a caer. Vamos a caer. No significa que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Nosotros no somos perfectos. Significa que cuando caemos, pecamos, nos damos cuenta de que hemos fallado, que tenemos un pastor y que debo de seguir a ese pastor. Y no voy a seguir la otra voz, voy a seguir la voz de mi pastor. Yo caigo, me levanto y busco dónde está mi pastor para seguir la voz de mi pastor. Nosotros somos las ovejas y Dios es nuestro pastor. De eso que estamos hablando en estos versos. Y cuando caemos, escuchamos la voz del pastor y no nos perdemos. No nos perdemos porque escuchamos la voz del pastor. Esa es la razón por la cual nosotros estamos seguros. Usted y yo estamos seguros porque escuchamos la voz del pastor, lo seguimos, dependemos totalmente de él. Y estamos seguros porque nuestro pastor nos está cuidando. Déjeme terminar con una cita de Martín Lutero que dice: la oveja, a pesar de ser el animal más simplón que existe, dice, es superior a todos los demás animales en el sentido de que escucha de inmediato la voz de su pastor y no sigue a ninguna otra voz. Asimismo, es lo suficientemente inteligente como para depender completo de su pastor y confiar exclusivamente en él cuando necesita ayuda. No puede valerse por sí solo, ni hallar pasto por su propia cuenta, ni curarse a sí mismo, ni protegerse de los lobos, sino que depende plena y exclusivamente de la ayuda de otro, y en este caso, de la ayuda de su pastor. Y nosotros estamos seguros, no por nuestras propias fuerzas, no por lo que nosotros hacemos, nosotros estamos seguros en Dios, porque escuchamos la voz de nuestro pastor y le seguimos. Y si nosotros hacemos eso, estamos seguros en él. Si tú no tienes ese pastor, hoy es un buen día para venir a él en arrepentimiento y fe, donde el pastor de los pastores. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Oremos. Señor, gracias.